amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast de RIMAX México. Tenemos de nuevo la fortuna de estar con el licenciado Jorge Burguet, abogado corporativo de RIMAX México, aquí en la cabina. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos o buenos días. Gracias por haberme invitado.
Gracias, Jorge, a ti también por estar con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede servirles a ustedes como de asesoría para sus clientes. En caso de que o cuando suceda el problema de que cómo pueden vender o rentar un inmueble cuando el propietario no se encuentra presente. Vamos a suponer que el propietario vive en otro estado y ustedes están vendiendo su casa. Pues bueno, para esto utilizamos los poderes notariales y es justamente de lo que nos va a platicar el licenciado Jorge Burguet el día de hoy. Adelante, Jorge, el micrófono es tuyo.
Gracias, muy amables. Pues bien, aquí podríamos estar en presencia de que una persona, siendo propietario de un inmueble, pretende venderlo o rentarlo, pero no está en la ciudad donde se pretende vender o rentar el inmueble y tiene que ser representado. Esta representación se hace a través de un poder notarial. Este poder notarial nos señala el Código Civil, que es un mandato a través del cual el mandante le da instrucciones al mandatario para que ésta las ejecute en nombre y representación del mandante. Así tenemos que la ley nos señala que hay tres tipos de poderes. El primer poder, que es el poder para pleitos y cobranzas. Esto única y exclusivamente para salvaguardar los derechos y obligaciones de una persona respecto de un bien. Este es un poder que normalmente son lo que nos otorgan a nosotros los abogados para defender una propiedad o un derecho de una persona respecto de algún conflicto que pudiera tener. Este es un poder para pleitos y cobranzas. El segundo poder que se puede expedir es un poder para actos de administración. Ahí el propietario del inmueble o el titular del inmueble le está dando facultades a otra persona para que ésta haga actos administrativos. Ese es un poder que se requiere, ejemplo, para poder firmar un contrato de arrendamiento. Si no tiene esa facultad esa persona para actos de administración, el contrato que firme sería nulo porque no tiene esa representación. Y el tercer poder que señala la ley es poder para actos de dominio. Este poder para actos de dominio tiene facultades amplísimas. Esa persona a la cual le están otorgando ese poder tiene facultades hasta de poder hipotecar o vender el inmueble en nombre y representación del titular del inmueble. Entonces, es un poder que debe de tener ciertas limitaciones o darlo exprofeso a una persona en específico. Ahora bien, este poder puede ser amplísimo o puede ser reducido a ciertos actos. Ejemplo, una persona puede otorgar un poder para actos de dominio respecto de todos sus bienes. Ahí pueden entrar la casa que tienen en Cancún, el departamento que tienen en Puerto Escondido, el terreno que tienen en Baja California y así sucesivamente. Ahora bien, ese poder, como les mencionaba, puede ser limitado. Yo otorgo un poder para actos de dominio respecto única y exclusivamente de la casa de Cancún. Esto quiere decir que la persona a la cual estoy otorgándole ese poder nada más puede representarme en relación con esa casa y no con todas las demás propiedades que yo pueda tener. Entonces, si yo puedo lo más, puedo lo menos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un poder para actos de dominio, viene implícito que tengo poder para actos de administración y poder para pleitos y cobranzas. Si yo tengo un poder para administración, viene implícito que tengo poder para pleitos y cobranzas, pero no tengo poder para actos de administración. y si yo tengo poder para pleitos y cobranzas, no tengo poder ni para actos de administración ni de dominio. Este poder que estamos hablando, si es para actos de administración, el mandatario puede firmar contratos de arrendamiento. Y si es una operación de compraventa, tendría que ser un poder para actos de dominio. Puede ser, insisto, en específico o genérico. El poder siempre tiene que estar expedido a través de notario público. En este tipo de operaciones no nos sirve las cartas poderes que venden en las papelerías y lleno, no tiene validez alguna. Este tendrá que ser un poder emitido por un notario público. El costo, todo depende del estado de donde nos están escuchando. Ejemplo, aquí en la Ciudad de México, un poder de este tipo más o menos nos va a costar alrededor de 4 o 5 mil pesos. En algunas partes del interior de la República me he encontrado con que el costo es entre 1.500 y 1.800 pesos. Esto consúltenlo con sus notarios en cada una de las partes del estado de la República en el cual ustedes laboran para saber el costo. Punto importante que tendríamos que tocar sería el vencimiento de estos poderes. Si bien es cierto, la ley nos señala nada más algunos elementos que dan el vencimiento. Pudiera ser, por ejemplo, a la muerte del mandante o el mandatario. Si muere cualquiera de ellos dos, el poder ya no tiene validez. De ahí que yo no le sugiero que en una operación de compraventa, para evitar la escrituración, otorguen un poder para actos de dominio para que el día de mañana escrituren el bien inmueble. Ahí corren un gravísimo riesgo que al fallecimiento del mandante o del mandatario, ese poder ya no tiene validez. Y como consecuencia, caerían en un problema que su cliente ya no podría escriturar el inmueble a la persona que él pretendiera. Ese es el primero de los vencimientos. El segundo de los vencimientos, por haberse dado la condición o el plazo. Es posible que pudiera decir, el poder te lo otorgo por 3 años, o por 5 años, o por 6 meses, o te lo otorgo para este caso en específico. Ejemplo, nosotros como abogados, si yo voy a representar a la empresa, vamos a pensar que no tenga poder de la empresa RE/MAX, y yo quieren que la represente, pudieran decirme, te otorgo este poder para que me representes en este caso en específico. Quiere decir que al vencimiento de ese caso, ese poder ya no tiene validez, queda concluido. Como ustedes se percatan, esos son las únicas formas de dar por terminado o por vencido un poder. Si lo vemos en estricto sentido, nunca nos habla de que un poder para actos de dominio tiene una vigencia de 3 o de 5 años, que a veces cuando nos los presentamos ante un notario, nos dice, este poder ya no lo puedo tomar como válido porque fue emitido hace 8 años. No hay un plazo, que tengamos específico en este tipo de documentos. Debiera, en estricto sentido del derecho, el notario aceptar ese poder, pero no lo hace. Y esto derivado a que no quieren correr el riesgo los notarios que cumplió con una de las causas del vencimiento que pudiera ser la muerte del mandante o mandatario. Por eso a veces dice, oye, este poder fue expedido hace 5 años, la persona que lo expidió tenía 89 años en aquel entonces y hace 5 años pues yo tengo la presunción de que el señor ya falleció, tendría 94 años como consecuencia, pues ya no te lo puedo aceptar. Pero en estricto sentido, esos plazos no existen. Esos de 3 o 5 años que los notarios han tomado en consideración es por cuestión nada más de haberse puesto de acuerdo a través de los colegios de notarios que así lo quisieran hacer. Pero no hay una legislación específica que así no los determine. Y por último, existe un registro nacional de poderes. Si yo otorgué un poder y ese poder lo revoco, el notario en donde yo revoqué ese poder tiene la obligación de hacer ese registro ante este Registro Nacional de Poderes, pero que ese Registro Nacional de Poderes solamente puede ser consultado por los propios notarios. Nosotros como mortales no podemos hacer uso de esa información. Entonces, cuando un notario le entregan un poder, lo primero que hace es consultar este Registro Nacional de Poderes para saber si no hubo una revocación del poder. Si no la hubo, es posible que pueda continuar con la operación.
Oye, Jorge, ¿y esta revocación en dónde se hace? ¿O tengo que estar persiguiendo al notario que la hizo la primera vez?
La revocación la hacen ante notario y no tiene que ser exprofeso con el notario que fue quien expidió el poder. Esto es, yo puedo haber dado un poder aquí en la Ciudad de México y después irme a la ciudad de Mérida y buscar a un notario y ahí, ante ese notario, revocar ese poder. Lo puedo hacer sin problema alguno. No tengo que venir otra vez aquí a la Ciudad de México, buscar al notario Juan Pérez, que fue el que me hizo el poder, para que lo pueda revocar. ¿Sí? Ese es el tercer y único elemento de vencimiento de poderes, como se lo había mencionado. Entonces, para que una persona pueda ser representada en una operación de arrendamiento o de compraventa, se requiere tener un poder, un mandato, en este caso un poder notarial, y que se utilizará de acuerdo a las características en el cual se está otorgando. Ya lo vimos, administración, renta, dominio, compraventa.
Otra vez un tema muy interesante y de muy buena asesoría, o que te puede servir, nos puede servir como asesores inmobiliarios para asesorar a nuestros clientes. Yo hubiera pensado que una carta poder puede ser válida para algún tipo de operación inmobiliaria, pero pues bueno, ya escuchamos del experto que no. Así que a estar muy al pendiente de todos estos temas legales. No olviden ingresar a la Universidad RE/MAX México, en donde van a encontrar muchas sesiones con el licenciado Jorge Burguet, abogado corporativo de RE/MAX México, en donde nos explica este y muchos otros temas que están disponibles para ustedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Yo soy Jorge Letaif, director de marketing. Síganos en redes sociales como RE/MAX Mex y nos escuchamos en el próximo episodio.
¿Quieres una casa diferente, pero primero debes vender la que tienes? Acércate a uno de nuestros asesores inmobiliarios. Tienen la experiencia para ayudarte en este proceso. Contamos con más de 100 oficinas en todo México. Visita www.remax.com.mx.